muchas veces se producen siniestros viales y se producen otro tipo de percances que es difícil poder acceder justamente porque no hay conectividad. Con ese reclamo, digamos, en Patel, la empresa provincial de telecomunicaciones, justamente en convenio con el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, van a poner en servicio un tramo de conectividad. Lo que queremos saber ahora, vamos a hablar justamente con Andrés Zulueta, el presidente de Empatel, acerca de justamente cómo va a ser la conectividad en este tramo, qué servicios implica y sobre todo qué mejoras va a traer para la región. Bienvenido, Andrés, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman, Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenos días, Tamara, Facundo y Mariana. Bien, acá andamos trabajando un poco por el tema de conectividad.
Bueno, vamos a con esta presentación previa que hicimos, vamos a explicarle un poquito a la audiencia general y sobre todo de la zona qué significa este tramo, conectar este tramo a la red de servicios de sobre todo de internet y de wifi y qué mejoras traería para la calidad de vida de la zona.
Sí, bueno, a ver, como comentabas vos, la ruta 20 tiene un tramo que es entre la Reforma y 25 de Mayo, que la característica es que básicamente es que es todo derecho y eso hace que puedan ocurrir accidentes por fatiga o por falta de atención o aburrimiento del que va conduciendo, y justamente en esa zona no hay ni conectividad de ningún tipo. Generalmente, cuando se establecieron las obligaciones para los prestadores de telefonía móvil, se establecieron obligaciones en muchas rutas, pero uno vaya a saber por qué razón no se estableció una obligación de dar señal de telefonía móvil ahí. Nosotros, en el marco de diferentes obras que tenemos de conectividad, sobre todo en el oeste, en la parte sur, preveíamos ocupar, digamos, dos antenas o dos torres que estaban en desuso. Para eso, digamos, tuvimos que hacer acuerdos con el gobierno provincial y con los propietarios de los campos que estaban ahí, y bueno, estamos poniendo en valor, justamente elevando la altura, colocando riendas nuevas, colocando equipos. No hay electricidad ahí, digamos, tenemos que colocar unos paneles solares para activar esas dos antenas. Estamos haciendo un trabajo muy importante y eso también en el marco de un acuerdo que venimos llevando adelante con la empresa Claro, donde hay que decirlo, ellos no, como comentaba, digamos, no tienen ninguna obligación, pero ven la necesidad que hay justamente en esta zona, pese a ser una zona donde no hay rentabilidad para ellos, de hacer una inversión y colocar una antena.
Andrés, una sola aclaración por ahí para una audiencia general que no está tan al tanto de las cuestiones técnicas. Hablamos de un tramo de 150 kilómetros. En el caso de que a los 70, por ejemplo, kilómetros de este tramo, hubiera un siniestro vial, ¿cuál es el punto cercano, valga la redundancia, más cercano a ese punto de la mitad de ese tramo de 150 kilómetros donde se puede tener conectividad? Es decir, que el celular va a agarrar señal para poder llamar, por ejemplo, a una ambulancia o a la policía.
Y, a ver, depende mucho de las cuestiones de varias cuestiones técnicas, porque hay que calcular que cada torre está ubicada más o menos a 30 kilómetros, una de 25 de Mayo y otra de la Reforma. Entonces, si bien la cobertura no va a ser total, lo que va a hacer es va a minorar muchísimo, digamos, el espacio y el tiempo que va a ser necesario entre encontrar una cobertura nueva. Vamos a poner que en el caso de que haya un accidente y justo en esa zona no esté cubierta por estas dos antenas, lo que va a hacer es que si eso ocurre en el medio, no va a tener que llegar a 25 de Mayo o a la Reforma para poder llamar, sino va a tener que hacer unos pocos kilómetros más y va a tener ahí sí conectividad. Pero la cobertura igual, de todas maneras, estamos hablando de una cobertura importante de casi más del 50% de la ruta ya cubierta con señal de telefonía móvil. Esto hay que aclararlo, también es una primera etapa, después viene justamente la parte de la operadora de hacer su propia inversión y de llevar telefonía móvil a esa zona.
Bien, ¿y de cuánta inversión estamos hablando?
Y a ver, la inversión es aproximadamente de 100 millones de pesos entre todo el trabajo que hizo justamente de puesta en valor, una inversión muy grande en lo que tiene que ver, digamos, no solo de mejorar la torre y darle mucho más altura, sino los equipos y de todo el sistema de energía que se utiliza mediante paneles solares. Decía, no hay forma de llevar electricidad a esos lugares. Así que sí, la inversión aproximada es de 100 millones de pesos.
Uh-huh. Así que están diciendo, bueno, las torres de qué altura son y más o menos en cuánto es el diámetro que alcanza la cobertura.
Y esa torre tiene 60 metros y justamente ahora la están avanzando mucho con la primera torre, que es la que está más cerca del 25 de mayo. Se le va a dar una elevación de 90 metros. La cobertura aproximada depende mucho de los equipos que se vayan a instalar, pero son equipos que dan aproximadamente 30, 40 kilómetros a la redonda. Así que es una cobertura bastante importante. Lo que hay que decir es, digamos, no solo tiene que ver también con la telefonía móvil, sino tiene que ver con el provisionamiento de Internet a diferentes localidades, porque si bien hay el 100% de las localidades están conectadas y tenemos una alta tasa de hogares conectados, hay otra cosa que se llama la redundancia. No es lo mismo estar conectado, digamos, mediante una vía o mediante un cable que mediante dos, porque si uno está conectado mediante dos, cuando se corta uno todavía sigue sosteniendo el servicio. Bueno, lo que permite esto también es una segunda vía de la que ya existe, que es una red de radioenlaces que viene de Santa Isabel y termina en Gobernador Duval. Uh-huh. Esto le va a dar redundancia, le va a dar más tranquilidad y que va a dar menos cortes también al servicio a toda esa zona.
Andrés mencionaba justamente, digamos, el Estado provincial pone toda la inversión en infraestructura, levanta las torres, hace todo lo que tiene que hacer en términos de fierros, podríamos decir. Pero mencionabas también que después tiene que aparecer una empresa de telefonía móvil que preste el servicio de teléfono celular. Digo, ¿no sería una oportunidad para que Empatel pudiera hacer un inicio, una primera apuesta a tener telefonía móvil en esa zona?
Sí, a ver, justamente en esa zona, por lo que te mencionaba, es una zona de baja rentabilidad, donde no vive nadie y no habita nadie, sí, donde hay un alto tránsito, sobre todo también de turistas. Pero, digamos, lo que nosotros estamos aprovechando muchísimo de este acuerdo con Claro es absorber todo lo que es el know-how del conocimiento, sí, de lo que tiene que ver implementar soluciones que tengan que ver con telefonía móvil. Sí. Yo destaco muchísimo eso porque, digamos, hoy la gran limitante por ahí para que Empatel pueda dar el servicio es que no puede acceder a frecuencias, porque hay todo un proceso que viene llevando la ENACOM de recupero de frecuencias y bueno, y estamos a la expectativa de eso, pero mientras tanto yo lo que destaco es que, digamos, los equipos técnicos que tenemos están absorbiendo muchísimo conocimiento para que el día de mañana, si se da la posibilidad, estemos lo más preparados posibles para dar un servicio de ese tipo.
Uh-huh. Ahora, en términos de convenio, sabemos que Claro no va a ser un convenio a pérdida, es decir, el convenio con el Estado provincial, más allá del know-how y del conocimiento, digamos, ¿por cuánto tiempo es y qué ventajas comparativas tiene la empresa de hacer un acuerdo con el Estado provincial?
No, yo destaco muchísimo ese convenio, digamos, yo fui uno de los principales propulsores de ese convenio y lo que digo que es un convenio que tiene un beneficio mutuo para las dos empresas, donde las dos empresas asumen un esfuerzo y las dos empresas asumen una ganancia mayor que si hicieran ese trabajo por su cuenta. En este caso, digamos, nosotros colocamos dos antenas que teníamos que colocar justamente por dos servicios, por servicios de Internet y por servicios que van a mejorar mucho la conectividad en zonas rurales. Y también eso le sirve a Claro de poder trabajar sobre esas antenas, instalar antenas propias y dar conectividad móvil en una zona donde si hay un accidente o si ocurre algo, tener conectividad es muy importante. Nosotros hemos llevado acuerdo, digamos, con la empresa, por ejemplo, estamos llevando uno de compartición de infraestructura, donde tanto Empatel como Claro comparten infraestructura en diferentes zonas, y esto te lo menciona, a Empatel le representa un ahorro de casi $900,000. Uh-huh. Así que la verdad que yo destaco que a veces el esfuerzo conjunto de dos empresas, una provincial y una privada, hace que las ganancias y que las ventajas que uno obtenga sean más que si uno las hiciera por cuenta propia.
Uh-huh. ¿Y cuándo comenzaría, digamos, o cuándo estaría terminada esta obra? ¿Cuándo podríamos tener
señal a las personas? No, la obra ya comenzó, sí. Hoy justo subían los chicos que por ahí nos hacen un poco redes sociales un video de cómo se estaba trabajando en la primer torre, que ya viene muy muy avanzada, así que yo los invito a que la vean, porque la verdad es un en la zona donde se está instalando, que justamente es una zona muy desértica, es una zona donde se ve perfectamente la ruta en la traza, en línea recta, es un trabajo impresionante.
¿Y cuándo estaría terminada, más o menos? ¿Tienen ahí los plazos?
Sí, nosotros esperamos, yo creo que esto en 4 meses debería estar terminado todo el trabajo estructural de las torres, casi el 100% sí, debería estar cerca de terminar.
Bien, está bueno porque después para el verano que... Justo que en el verano por ahí o en las vacaciones que pasa mucha gente, digamos, para las vacaciones de verano ya estaría, digamos, ya funcionaría.
Sí, sí, después viene la parte de técnica de Claro, que también, digamos, tiene cierta complejidad porque ellos también van a, digamos, la solución de energía que nosotros proveemos, hoy la proveemos para nuestros equipos solamente, cuando Claro se instale también va a tener que tener una solución de energía y eso tiene una complejidad. La verdad que llegue a fin de año es una expresión del CEO, estamos haciendo todo lo posible para que eso sea viable, pero bueno, también depende de algunas particularidades y de condiciones técnicas y de factibilidad que se tiene que llevar adelante.
Y justamente en esta sinergia que estás mencionando, digamos, de trabajo conjunto entre el sector privado, el sector público, en áreas estratégicas, además de la provisión de telefonía celular y de redundancia en Internet, ¿qué otras cosas se pueden abrir? Pienso porque estás también en la ruta del petróleo, para allá, para la zona petrolera, también que necesita esas columnas y esa logística, digamos, ¿qué otras posibilidades se abren a partir de este del emplazamiento, sí, digamos, de estas columnas?
Ahí estamos mejorando muchísimo la conectividad de la zona. Nosotros estamos en otro proyecto que estamos, la idea es empezar el año que viene, ahora estamos empezando con la adquisición de materiales, sobre todo los que son importados, que es llevar fibra óptica, ir acercando la fibra óptica al oeste. Hay dos tramos que están incluidos en ese plan, uno es hacer desde Telena hasta Santa Isabel con fibra óptica y otro justamente desde General Hacha hasta La Reforma. Eso va a mejorar muchísimo la conectividad en lugares donde digamos la conectividad es muy, hoy depende mucho de radioenlaces y está limitada sobre todo en el tema de capacidad, y va a permitir más velocidad, va a permitir mucho más estabilidad. Eso es algo que realmente va a cambiar la cara al oeste. Y bueno, de hecho ya tenemos materiales estamos esperando que nos llegue la fibra óptica para Santa Isabel, se está haciendo el proyecto y se están haciendo todos los estudios sobre el tramo. Esto, digamos, no es, por decirlo de alguna manera, digamos, no es tirar un cable, esto es, sí, digamos, conocer bien los 140 kilómetros, conocer el suelo, conocer dónde se van a instalar las columnas, conocer la fuerza que puede hacer el cable a las columnas para que las columnas, digamos, estén bien instaladas. Hay que cruzar dos ríos o dos cauces, hay que cruzar una ruta nacional, solicitar permisos a Vialidad Nacional. Tiene su complejidad la obra, pero lo importante es que la obra está en marcha y se está trabajando para cumplir con ese objetivo.
Y para la instalación de estas torres, volviendo al tema de la conectividad, en estos 140, 150 kilómetros, ¿hicieron un estudio o una averiguación de dónde suceden más los siniestros viales como para que pueda tener esta cobertura o sucede en cualquier lado?
No, es un tramo recto y bueno, digamos, no, al ser un tramo recto, yo creo que lo más común es que sin ser experto en accidentología, lo más común es que los accidentes ocurren sobre todo cuando uno ya transitó un tramo bastante largo. Sí. Por eso yo lo que he escuchado es que los accidentes ocurren generalmente muy cerca de llegar al lugar. Bien. Pero bueno, eso puede variar y la verdad que, de nuevo, sin ser experto en accidentes, pueden ocurrir en cualquier lado y la idea siempre es tratar de cubrir y tratar de dar conectividad en lo más amplio de las posibilidades. En estos tramos justo había dos torres instaladas que, si bien estaban en desuso y había que mejorarlas considerablemente, que es lo que estamos haciendo, justo estaba esa posibilidad y era una gran oportunidad para aprovecharla.
Última pregunta para mí, por lo menos, en términos de estrategia de Empatel, esto de ampliación de la red, de iluminar nuevas zonas con fibra óptica, de mejorar justamente la calidad de conectividad, ¿qué propuesta tiene Empatel para discutir, digamos, el último eslabón, que es la discusión de las tarifas, ¿no? Es decir, ¿va a haber posibilidad de pensar en un servicio de alta calidad también a un precio accesible? ¿Eso va a quedar liberado a la empresa concesionaria? ¿Cómo va a ser?
El tema de tarifas, Empatel a principios de año hizo una política muy muy importante que fue la de duplicarle la capacidad a nuestros clientes ofreciéndole el mismo precio que estaban pagando actualmente. Es decir, si estaban pagando bueno, por poner un ejemplo, $10 por 2 gigas, pasaron a pagar $10 por el doble de gigas. Uh-huh. Eso fue una política muy importante que lo que permitió a los clientes es sostener el precio por un lado y mejorar la capacidad. Lo han hecho algunas cooperativas y lo han hecho algunos cable operadores. Sí, eso lo hemos, yo lo he percibido, de que se ha mejorado mucho la conectividad en cuanto a velocidad. Hay que recordar que hace 4 años, cuando el gobernador hizo esta gestión, tenía un promedio de velocidad de, si no me equivoco, eran 3 megas, y hoy estamos hablando de 18 megas de velocidad, cuando con 18 megas te permite utilizar casi cualquier servicio, menos ver video en 4K, podés hacer, digamos, cualquier cosa que vos necesites en internet. Y después hay que decir que el ENACOM ha declarado el servicio de telecomunicaciones como un servicio público, es algo con lo que yo estoy de acuerdo, ha ido, digamos, estableciendo límites a las tarifas y ha ido estableciendo, digamos, en función de la inflación, determinados incrementos. Eso en La Pampa, digamos, creo que la mayoría de los proveedores lo han ido cumpliendo. Hay como todos los que saben en telecomunicación saben que hay amparos que se han presentado contra esa medida. Uh-huh. Y eso se ha desvirtuado un poco, pero bueno, nosotros defendemos que el internet como servicio tiene que ser un servicio público, tiene que ser un servicio que a veces va más allá de la ganancia, y el Estado tiene que ver un poco más esa visión. Sí. Cuando uno mira la inversión que nosotros vamos a hacer para Santa Isabel, es una inversión que, hay que decirlo, no tiene recupero económico, pero la ganancia está en las ventajas que van a tener los habitantes de localidades como Santa Isabel, localidades del oeste, y estoy hablando de servicios como la telemedicina, como mejorar el internet en escuelas, como la posibilidad del teletrabajo. Son ventajas que tienen, digamos, otro balance, que es el que mira el Estado.
Uh-huh. Y por último, ¿cómo funcionan los puntos SOS en este tramo de ruta? ¿Si van a potenciar, si los van a mejorar, si ya están bien? ¿Cuál es su análisis?
No, hoy no hay puntos SOS en esa zona. Lo que permite esto es un escalón previo a empezar a evaluar y empezar a considerar la instalación de puntos SOS. Hay un tema con los puntos SOS, y esto hay que decirlo, que también tiene que ver con un poco una autocrítica que tenemos que hacer nosotros como argentinos, que la experiencia con los SOS en Argentina es que ha existido muchísimo vandalismo y el costo de mantenimiento a veces es muy alto a causa de eso. Hay que trabajar muchísimo en la comunidad para que se respeten, para que se cuiden, sabiendo que es algo que puede salvar una vida y la verdad que arruinar un punto de eso es una maldad muy grande, porque, por lo que decía, digamos, salva vidas, puede prevenir accidentes, ayuda muchísimo. Tenemos que seguir evaluando, digamos, los pasos siguientes después de colocar de la instalación de esta torre, pero seguramente vamos a avanzar en ese sentido.
Andrés, ¿es posible que este tipo de convenios, digamos, se repliquen en otros puntos de la provincia? ¿Qué sé yo? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado de estar, suponete, en el oeste y tener señal de Movistar, pero no de Claro. No sé si esto se puede solucionar a través de convenios, por ejemplo, como este. Digo, vos mencionaste la participación de Claro también.
Sí, a ver, estos acuerdos que dan muchísima sinergia, lo que hacen es, y nosotros ya tenemos algunos, digamos, gracias a este tipo de acuerdos y gracias también, hay que decirlo, a la participación del ENACOM, tenemos telefonía móvil en Pichihuinca. Ahora estamos trabajando justamente para cuatro puntos más, son Anchorena, Ceballos y Espeluzzi, 3 puntos, perdón, que van a tener señal de 4G, hoy no tiene señal de 4G, y bueno, de a poco vamos trabajando en este sentido. El Estado tiene una infraestructura, el Estado provincial y La Pampa, perdón, que lo diga, no porque me toca conducir la empresa, pero La Pampa tiene una historia en telecomunicaciones que no tiene ninguna otra provincia y tiene un modelo de telecomunicaciones que es muy inclusivo, y eso es una plataforma para también que permite asociar, generar sinergia y en este caso, digamos, llevar internet, llevar telefonía móvil. Estas 3 localidades que te mencioné no cierra la puerta de que podamos seguir trabajando para buscar otros puntos. Las empresas de telefonía móvil tienen una obligación de dar señal en todas las localidades que tengan de más de 500 habitantes. Esto hay que decir que se está dando en casi todas las localidades, menos Santa Isabel y alguna localidad más que ahora no recuerde. pero después tenemos muchas localidades chiquitas de menos de 500 habitantes donde no hay telefonía móvil y bueno, y justamente estamos trabajando en ese sentido.
Perfecto. Bien, buenísimo. Gracias por este rato con Radio Nacional.
No, por favor, saludos grandes a todos.
Un abrazo.
El presidente de Empatel, Andrés Zulueta, contándonos un poco acerca de estas obras que se están haciendo en la ruta del desierto para darle conectividad a este tramo de 60 kilómetros, ¿no?
30 150.
Cerca, 30, pero 30 de, digo,
el punto dar, medio.
Claro, la cobertura es 30 a partir de 25, 30 antes de Neuquén. De 150, claro, ¿no?
Y lo importante que es, como marcaba Zulueta recién, que la comunidad conozca esto,
claro,
se lo apropie, lo cuide y lo defienda, porque prácticamente habla